como hablamos todos los domingos, interesantísimo. Hermano, si usted no lee mucho la palabra de Dios, dedíquese a leerla para que vea cuántas cosas preciosas usted va a encontrar ahí. Es una cosa, es un tesoro, hermano, para nuestras vidas. Y lo apreciamos de manera especial. Yo le puse título al mensaje y le puse al mensaje, me dejaron a mí. Me dejaron a mí. Así que vamos a orar, Padre, gracias. Te damos por que en esta mañana, Señor, vamos a traer tu palabra. Te pedimos de manera especial, mi Dios amado, que esta palabra, Señor, no se la lleve el viento. Que esta palabra penetre por nuestros oídos y vaya al corazón donde la pongamos por obra. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, para tu honra, Señor. Y que el producto sea almas convertidas a ti, fieles en todo momento. Así que el mensaje se llama, me dejaron a mí. El hermano Guillermo va a proceder a leer, ¿verdad? Del capítulo 2 de Jeremías. El que lo quiera buscar, lo puede buscar. El que quiera escucharlo, lo puede escuchar. Lo importante es que preste atención a esta palabra para que vean de dónde viene el mensaje de hoy, me dejaron a mí.
Amén, pastor. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y que fueron tras la vanidad e hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre?
Amén. Mire, esto es el Señor abriendo su corazón y decirle, ¿qué le ha pasado a aquel pueblo que estaba cautivo en Egipto y que yo lo saqué de allí, los traje, lo pasé por el desierto, estuve con ellos en todo momento y ahora me han dejado? Y ahora me han dejado. Esa es lo que el Señor clama. Y el texto que vamos a usar como base yo se lo voy a leer, está en Jeremías 2:13. Y escuche bien, con mucha atención, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Lo voy a leer de nuevo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y el Señor trae eso y dice, ¿cómo es posible que me hayan dejado a mí, que tengo la fuente de agua viva, de agua que corre para salvación? En el Nuevo Testamento también vemos una referencia a esto, en Juan 4:14.
Dice la palabra del Señor, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén.
Amén. ¿Cuál es la queja del Señor? Estuvieron, me buscaron, yo los ayudé, yo los llevé, yo los puse donde están. Y una vez llegaron, se envolvieron en las cosas de este mundo y me abandonaron. Hoy eso se está viendo con más regularidad que en otros tiempos, hermano. Estamos dentro de la iglesia, pero dentro de la iglesia no te hace santo. Usted puede estar dentro de la iglesia y alejado de Dios. ¿Quién sabía eso? Usted puede estar aquí, hasta con las manos, levantar las manos y todo, pero su mente a lo mejor está en el trabajo, su mente a lo mejor está en tantas cosas que están lejos de Dios, lejos de Dios. Y entonces él tiene esto y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gente se envuelva tanto en las cosas de este mundo que perecen, que hoy están, que mañana no están? Y yo que les prometo una vida eterna, corran detrás de las cosas que perecen. ¿Cómo es posible que le demos más importancia a estas cosas? Así que dice, me dejaron a mí, que yo tengo la vida, para buscar algo que los lleva a la muerte. ¿Qué tiempo, hermano, tan duro nos ha tocado vivir? ¿Qué tiempo tan duro? Si usted lee las noticias, hermano, y usted ve la televisión, ya casi nadie lee, a menos que sea en el teléfono, un texto, pero usted ve las noticias, hermano, en todo el mundo están pasando cosas. Aquí en Estados Unidos es una cosa extraordinaria lo que está pasando, hermano. Estos días dispararon a 11 policías, de los cuales mataron 5, hermano. Una guerra totalmente en esta nación. El fin de semana pasado mataron 60 personas en Chicago. 60, hermano. Y uno se pregunta, ¿cómo estamos viviendo? La gente de hoy en día que está acostumbrada a eso, para ellos no es nada. Pero aquellos que han vivido un poquito más, como 39 años, 40, nos asombramos. Y decimos, ¿qué es esto que está pasando? Y vamos a ver verdaderamente qué es lo que está pasando. Dice la palabra de Dios, me dejaron a mí. Y ahí está el problema, o el detalle, me dejaron a mí, que tengo la vida, para ir a buscar agua en cisternas que no retienen el agua. ¿Quién sabe aquí lo que es una cisterna? Es positivo, no diga que es lo positivo de nosternas, no, eso no tiene nada que ver. Cisterna es un sitio que ponen muchas veces encima de la casa, que cogen el agua de lluvia. ¿Quién lo ha visto? Y cuando se empieza a acabar y usted llega al final, lo que usted encuentra es ¿qué? Tierra. Y eso es lo que mucha gente dice, le están tomando eso cuando pueden tomar agua viva que salta para la vida eterna. Dice, ¿cómo se conforma con estas aguas? Y yo pregunto lo mismo, ¿cómo es que nos conformamos con una vida tan raquítica que este mundo trae, pudiendo tener una vida de excelencia, sirviendo a un Dios grande y maravilloso? Y la queja de él es esta, me dejaron a mí, me dejaron a mí, que soy la solución a todos tus problemas, por algo que hoy está y mañana no está. Hay gente que sufre mucho la muerte. Déjeme decirle que si usted muere en Cristo, no hay cosa más linda que esa. Están ya en el cielo con el Señor celebrando la vida eterna, mientras nosotros aquí todavía estamos pasando por miles y miles de cosas, hermano. La iglesia se ha apartado de Dios para complacerse con las cosas del mundo. La iglesia está buscando el agua de las cisternas que nos retienen el agua. Ese es el agua que la iglesia está buscando hoy en día. Hay unos textos ahí mismo, Jeremías 2, del 18 al 21, que yo quiero que escuchen, el hermano Guillermo lo va a leer, que escuchen con mucho cuidado.
Dice: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña?
Amén. Usted está oyendo eso, hermano. Cuando la Biblia habla de Egipto, está hablando del mundo. Cuando habla de Asiria, está hablando del mundo. Y dice: la gente prefiere ir al mundo a beber agua cuando nosotros tenemos la verdadera agua, que es el agua que viene de Dios, que quita la sed, que nos acerca a Dios, que nos trae esperanzas de una vida eterna, hermano. La vida no se acaba aquí. Yo quiero explicárselo. Para los que estamos en Cristo, nacemos dos veces y morimos una. Para los que no están en Cristo, nacen una vez y mueren dos. Pastor, ahora sí me lo puso difícil. Explíquemelo con más calma. Ok, con más calma. La gente que está en el mundo que no conoce a Dios, nacen una vez de nacimiento natural. Y mueren muerte natural. Pero después tienen una muerte eterna en el infierno. Ahora, los que son del Señor nacen de nacimiento natural, mueren de muerte natural, pero tienen una vida eterna. Nacen de nuevo para vivir una vida eterna en los cielos con Dios. Y esa es la diferencia grande. Aquellos que han estado en la iglesia y se han muerto antes que nosotros, se nos adelantaron. No están mal, están bien, están con Dios. Nosotros somos los que estamos aquí todavía luchando. No llore por ellos, llore por usted, para que Dios le dé la fuerza para vivir y algún día estar en los cielos con el Señor. Mire esto, hermano. ¿Qué se ha traído? La cisterna rota. ¿Qué han traído a la iglesia, hermano? Cosas increíbles. Entretenimiento. ¿Qué es entretenimiento? Cuando no hay santidad, las personas vienen a la iglesia y con algo tienen que llenarse. ¿Y con qué se llenan? Con el entretenimiento. Pudiendo llenarse de la vida en Cristo Jesús. Pudiendo llenarse de todo aquello que es del Señor. Amén. Así que esto es lo primero que nosotros debiéramos hacer, hermano. Si estamos viendo que lo que nos entretiene nos separa de Dios, si estamos viendo que lo que nos entretiene nos aparta de Dios de una manera tremenda, dejémoslo. A mí me enseñaron algo cuando yo era chiquito. Yo no sé si usted lo ha oído, pero me decían: lo que no deja, se deja. ¿Quién había escuchado eso antes? Lo que no deja, se deja. Si algo no deja, ¿para qué usted va a emplear la vida en algo que no deja? Dígame. Si algo no deja, se deja. Si algo deja, consérvelo. Y déjeme decirle que la vida eterna solamente está en Cristo Jesús. Así que traemos el entretenimiento, ya no hay santidad. ¿Usted sabe lo que quiere decir santidad? Apartados para Dios. ¿Y usted sabe lo que dice la Biblia sobre la santidad? Dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, ¿qué tenemos que buscar entonces? ¿El entretenimiento del mundo o la santidad con Dios? Ay, pero es que la iglesia es tan monótona. Bueno, si tú no conoces a Dios es monótona, pero si tú conoces a Dios no hay experiencia ni aventura más grande que servirle a Dios. Hermano, es algo, todos los días hay algo nuevo, algo bueno de parte de Dios. Así que hay que buscar a Dios, hermano. Y dice la Biblia que lo buscamos mientras pueda ser hallado, en tanto está cercano. Ya no hay adoradores en la iglesia. Hay artistas cristianos. Que yo no he visto nunca un ministerio en la iglesia que sea el ministerio de artistas cristianos. Nunca lo he visto. Yo he visto el ministerio de alabanza, yo he visto el ministerio de adoración. Ya no quieren pertenecer a la iglesia, ya no quieren someterse a las cosas de Dios porque ellos son independientes, son artistas de Dios. Hermano, ¿dónde, en qué Biblia está eso? ¿Y cómo la gente va detrás de ellos? Ay, mira, va a cantar fulano allí. Y allá van todos a oírlo, hermano. ¿A dónde hemos llegado que estamos adorando al hombre y no buscando a Dios? Oiga esto, hermano. La gente le gusta que le digan que Dios los va a prosperar. Y Dios prospera. Yo estaba muerto en vida y Dios me prosperó y me dio vida. Y vida eterna. Dios prospera. Pero la gente piensa que la prosperidad es nada más que dinero. La gente piensa que la prosperidad nada más es que un buen trabajo. Eso no es prosperidad, eso lo tienes hoy, no lo tienes mañana. La prosperidad es tu relación con Dios. La prosperidad es tu vivir para Dios, tu llenarte de la presencia de Dios. Porque si tú sigues siendo igual que lo que eras antes de venir a la iglesia, ¿dónde está la nueva vida que el Señor promete? Si tu corazón no ha sido transformado, si Dios no te ha dado un corazón nuevo, ¿dónde entonces está? Necesitamos corazón nuevo, necesitamos vida nueva, necesitamos, hermano, todas estas cosas, hermano. Y hoy en día, si usted va a la iglesia, hermano, y no le predican prosperidad, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a prosperar. Hermano, y la prosperidad lo que causa es que nos aleja de Dios. Yo tenía un amigo que, pastor, que se murieron sus papás y le dejaron bastante dinero. ¿Y usted sabe qué fue lo primero que hizo? Dejó el ministerio. Se compró un bote porque como el único día que lo podía tirar era el sábado y los domingos, me dijo, bueno, la iglesia es un estorbo. Y dejó la iglesia. Puso un montón de negocios y hoy en día yo no sé si tiene alguno. Yo no sé si tiene alguno. Vamos a leer algo también que dice la Biblia sobre esto. Jeremías 22, 21.
Amén, pastor, dice...
Deje que lo busque un momentito, hermano Guillermo, para que también puedan seguirlo. Jeremías 22, 21. Ya el hermano Guillermo está... preparado desde hace una hora. Déjalo, hermano Guillermo.
Pues, dice, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz.
Oiga eso, la prosperidad de Dios es sacarnos de una vida del pecado y ponernos en una vida nueva, en una vida espiritual, en una vida con una relación con Dios. Y usted dirá, pero pastor, eso es tan monótono. Hermano, trátelo. Busque a Dios. como nunca antes, acérquese a Dios, abra su corazón y dile: Señor, lléname mi corazón de tu presencia, ayúdame a entender estas cosas. Dice la Biblia en Santiago 1:5, que el hermano ya lo está preparando y ustedes lo pueden buscar. Yo no entiendo eso, pastor, explíquemelo. Yo necesito sabiduría. Pastor, explíqueme esto, yo no entiendo. Mire lo que dice la Biblia, hermano.
Amén, pastor, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Oiga, eso si usted tiene falta, ¿qué usted tiene que hacer? Pídala a Dios, que Dios la da. Dice: abundantemente y sin reproche. Cuando usted recibe esa sabiduría de Dios, usted es prosperado en su vida espiritual. Usted busca la presencia del Señor. Yo creo que yo he ido a más baile que todos ustedes juntos, porque yo era músico, yo por casi 25 años estuve tocando actividades, hermano, y nada de ellas me llenaba en el corazón. Yo siempre me sentía vacío. El que está vacío quiere más y quiere más en el mundo. Entonces, las cosas del mundo buscando más te llevan a ti a cada vez separarte más de Dios y más de Dios, más de Dios. Yo les he contado esto muchas veces, pero se lo voy a contar una vez más. Yo dije: yo podré dejar todo en la vida menos la música. Yo no voy a dejar nunca en mi vida la música. No, yo no voy a dejar la música. Yo nací para esto y ahí muero. Yo no voy a dejar la música. Oiga, y me convertí. Y lo primero que hice fue dejar la música. Porque entendí que si yo pongo estas cosas primero que a Dios, empieza como empezó el mensaje: me dejaron a mí. Me dejaron a mí. Y yo conocí al Señor y para mí fue un gozo. Un gozo que usted no tiene idea. Pero déjeme decirle que hace 40 años que yo conocí al Señor y el gozo está ahí todavía. Pero no es el mismo gozo que cuando me convertí. Usted sabe una cosa, que el gozo en el Señor crece. El gozo en el Señor es como había un, en Puerto Rico anunciaba un arroz que decía que crecía mucho, a Jorge el Mago le llamaban, que crecía. Así es la relación con Dios. Si usted mantiene el fuego encendido, una búsqueda con Dios en oración, en la lectura de la palabra, viviendo para el Señor, diciéndole a otro lo bueno que es el Señor, ese fuego sigue ahí, hermano. Constantemente. Yo siempre uso un ejemplo y Gloria me dice: pastor, cambia los ejemplos, porque la gente se lo sabe, pero no se lo sabe nada si no los hacen, Gloria. ¿De qué le vale saber que si yo trabajo, me pagan, pero prefiero quedarme en casa y quejarme de que no tengo dinero? Si sabemos que si trabajamos, ¿verdad? Amén. Y siempre pongo un ejemplo, que ahora me dice: no lo traigas más. Así que le voy a hacer caso. ¿Cuál es el ejemplo, Gloria? Amén. Entonces, otra cosa, hermana. La música que están en la iglesia debe ser música sacra. Música que mencione al Señor. La música de antes, cuando cantábamos, había un himno que la hermana Magda lo canta mucho. La hermana Magda, la que está aquí, dice: no habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor. Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Hermano, necesitamos en este mundo que estamos viviendo un Consolador, que nos diga, no temas, yo estoy contigo. No temas, agárrate de mí. No temas, dame la mano. Y déjeme decirle que el Señor nunca nos deja si nosotros le somos fiel. Pero lo que dejamos siempre al Señor somos nosotros. Hay un verso que yo aprendí hace mucho tiempo y yo quiero que lo leamos. Está en Jeremías 17:13. El 13 nada más. Oiga lo que dice.
Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas.
Oiga eso. Todo aquel que te dejare. Hermano, si algo yo no pasa por mi mente es dejar a Dios. Yo lo tengo bien agarradito. Hermano, lo tengo aquí en mi corazón. Y por mi mente no pasa dejar las cosas del Señor. Por mi mente pasa buscar más al Señor. Y ahora Guillermo nos va a leer. Cuando llegue el 14, de ahí mismo, 17, 14. Del libro de Jeremías. Deje que se ponga los espejuelos. Ya está.
Amén, pastor. Dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amén.
Amigo, yo rezo: sáname, sálvame. El único que puede hacerlo es Dios. Pero, pastor, yo no estoy enfermo, pero a veces tu corazón está enfermo. A veces tus pensamientos están enfermos y no corren paralelo con la voluntad de Dios. Y necesitamos sanidad espiritual en nuestras vidas. Necesitamos acercarnos a Dios. Déjeme decirle que los psiquiatras y los psicólogos lo que hacen es confundirte más, porque ellos mismos lo saben. El que conoce el corazón, el que conoce la mente del hombre, es Dios. Dios conoce lo que tú haces, Dios conoce lo que tú piensas, Dios conoce todo de ti. Hermano, yo, hablar de estas cosas trae un gozo a mi corazón tremendo. Así que mucha psicología en la iglesia, hermano, y es la psicología la usan para sustituir la palabra de Dios. Vivimos por las reglas del hombre hoy en día, aún en la iglesia, y no por las reglas de Dios. Si usted lee la Biblia, si usted es padre, cuando digo padre incluyo la madre, ¿verdad? Si ustedes son padres y ustedes quieren saber cómo se crían los hijos, vaya al libro de Proverbios. En Proverbios dice cómo se debe criar a un niño, cómo se debe corregir a un niño, cómo se debe para que un niño busque a Dios. Y la gente dice, pero si eso lo escribieron hace como 4.000 años. Yo voy donde un psiquiatra, los psiquiatras dicen que a los niños no se le puede dar. Dice que a los niños esto, pero la Biblia dice que le darás a tu hijo, no para que lo mate, ¿verdad? Pero para que aprenda y salvará su vida del infierno. Pero ahí no le dejan nene, especialmente los abuelos. Les duele más a ellos. Y después que le dieron tanto a sus hijos, no quieren que le dé. Mire, hermano, hay que criar a sus hijos. ¿Le hace el libro de Proverbios? Si yo tuviera tiempo, leíamos unos cuantos, pero a lo mejor los podemos leer el jueves. Así que, hermano, no se deje llevar por la psicología. Déjese llevar por la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay vida. La palabra de Dios es vida. Busquemos la palabra de Dios y digámosle, Señor, háblame por tu palabra. ¿Quién sabía que Dios habla por la palabra? Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, Dios habla por la palabra. Y el ejemplo que le iba a dar ahorita, que Gloria me dijo que ya lo usaba mucho, Vamos a darlo ahora. Yo se los doy a cada rato. Y la gente me dice, ahí viene con el mismo, pero se les olvida a ustedes. Como a mí. Si usted pasa por un lado y hay un letrero que dice, estamos regalando nevera. De paquete. O sea, que no es un paquete lo que te están diciendo, sino que las neveras están en paquete, nuevas, sin usar. Y usted se para y dice, mire, yo leí un letrero ahí que dice que se regalan neveras. Sí, ¿cuál? Usted escoja la que usted quiere. ¿De verdad? Sí, de verdad. Lo único que tiene que, ¿dónde llevársela? Yo no. Bueno, hasta se la llevamos a su casa si usted quiere. Y entró y cogió una nevera, la más bonita, que gracias que dan agua, y usted la conecta y le dan jugo de China, Diet Pepsi, bueno, toda esa nevera moderna, ¿verdad? Y usted se la llevó. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando sale de allí con su nevera? Dígame. ¿Ah? Usted dice, mami, está regalando nevera, vete para allá. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque encontró algo que lo llena, y entonces coge el teléfono y busca la lista, y empieza un texto, y hace un grupo, y le manda un texto. Ve a tal dirección que están regalando nevera. ¿Cierto o no es cierto? Y esas neveras duran 15 años, a los 15 años tiene que comprarse otra. Pero cuando usted se convierte y Dios le ha dado una vida nueva, ¿a cuántas personas usted ha llamado? O sea, usted quiere decir que una nevera para usted es más importante que la salvación de su alma. ¿Me entienden? Es una nevera, es algo material, primero que las cosas espirituales que vienen de parte de Dios. A mí hay una frase que me gusta mucho, y dice, pienso que no. Pienso que no, no la hay, hermano. No la hay. Qué bueno es Dios. ¿Cuál ha sido el resultado de una conducta alejados de Dios? Yo les voy a explicar lo que nos hace. No se enoje conmigo, pero que le caiga el sayo, que se lo ponga, ¿verdad? Cuando estamos sin Dios, nos hace necio. Necio, nos hace ignorantes, ignorantes, y vamos detrás del mal. ¿Saben hacer el mal? Usted le pregunta a un muchachito de 13 años, ¿dónde están las iglesias aquí? Y le dice, yo no sé. Y dice, ¿dónde están las discotecas? Ah, mira, y hay una, y hay otra, y hay otra. ¿Es cierto o no es cierto? Se sabe dónde está el camino hacia el mal, pero no conocen el camino a Cristo. Me dejaron a mí, dice la palabra. Fuente de agua viva. Y se fueron detrás de cisternas rotas que no retienen el agua. Me dejaron a mí. Qué triste, hermano. Qué triste. Nos hace ignorantes, vamos detrás del mar, estamos confundidos, hermano. No saben hacer el bien que habla la Biblia. Y quieren sustituirlo con buenas obras, como si las buenas obras salvaran. Las obras no salvan, salva Jesucristo cuando usted se arrepiente y le entrega el corazón. Las obras no salvan, Cristo salva. Dígale que está al lado suyo, las obras no salvan, Cristo salva. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que la gente dice, ay, pero yo ayudo a aquel, yo ayudo al otro. Eso es bueno que usted lo ayude, hermano, no es nada malo con que usted lo ayude. Pero eso no salva. Si eso fuera así, si eso salvara, Cristo no hubiese tenido que morir en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos. Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros, si creemos en Él, fuéramos salvos, porque sabe que el hombre no puede sin Dios. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, por ti y por mí, para rehacer todo lo que el primer Adán había destruido, ahora el segundo Adán lo hizo otra vez nuevo para que nosotros pudiéramos ser salvos. De verdad que sí, hermano. Anoche estábamos orando sobre qué va a predicar y yo dije, bueno, voy a predicar esto. A la verdad que no miran bien al pastor cuando habla de estas cosas, pero yo prefiero que me miren mal y vuelvan a Cristo, a que me miren bien y salgan complacidos de aquí con las cosas del mundo. Estoy bien, sirviendo al mundo, estoy bien. Yo prefiero que sigan viniendo y aunque diga, ese pastor ahí viene a hablar otra vez de estas cosas. Mire, Cristo es la solución. Aparte de Cristo, no hay vida. Lleva, deje si encuentro un texto en la Biblia que se encuentra en el libro de Hechos. Si lo encuentro rapidito, se lo leo. Si no lo encuentro rapidito, pues no se lo leo. Ay, Señor amado. Bueno, no lo encontré. Pero dice que apareció un tal Teudas y la gente lo siguió y pasó el tiempo. Y Teudas se murió y no pasó nada. Dice que había otro que se llamaba un tal Judas. Dice que también la gente lo siguió. Pasaron unos cuantos años, se murió y no pasó nada. Pero Jesucristo murió hace 2000 años y cada día va más gente a buscarlo porque solamente la vida eterna se encuentra en él. No sigamos hombres, sigamos a Jesucristo, que es el que tiene la vida eterna, hermano, que tiene la vida eterna. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Y Dios, oiga una cosa, Dios va a dar pastores conforme al corazón de él. Dios dará pastores según su corazón y la iglesia será la casa de Dios. Vamos a buscar Jeremías 23:1. Ya estamos terminando, hermano. Cuando los mensajes son así, pues yo los doy cortito, para que tenga tiempo para pensar. ¿Cómo dice, hermano Guillermo?
Amén, pastor. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová.
¿Oyó eso? Ay de esos pastores, hermano. Si la gente supiera la responsabilidad de ser un pastor, lo que esto conlleva, yo estoy seguro que la mayoría de los pastores que hay hoy en día dirían que no. Dirían que no. Le hace el 24:7.
Amén, pastor. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón.
Eso es lo que Dios quiere, que nos volvamos a Él, de todo corazón. Le hace otra vez el 23:1, hermano, que usted...
Bien, pastor, y dice... Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová.
¿Cómo usted las destruye? Entreteniéndolas. Cuando usted entretiene las ovejas y es concierto tras concierto y es fiesta tras fiesta y no hay ayuno, no hay oración, no hay esa búsqueda de Dios, no hay alabanza verdadera en la iglesia, hermano. ¿Cuántos cánticos dicen por ahí que son cristianos y yo los he oído y no mencionan a Jesús, no mencionan a Dios, no mencionan a nada, hermano? ¿Cuántos cánticos yo no he oído por ahí que cogen tonadas de canciones del mundo y le ponen letra cristiana? Porque no hay revelación del Espíritu, no es esa unción que el Espíritu nos dé, la letra y la melodía, hermano. No lo hay. ¿Qué está pasando? Y hoy en día las iglesias corriendo detrás de los cantantes, hermano. Si usted quiere coger detrás de alguien, coja detrás de Cristo. Amén. Y lo mismo que hacían con los cantantes del mundo, hacen con los cantantes cristianos. Tienen en su casa una colección de... Mira, hermano, siga a Cristo. Siga a Cristo. Solamente la vida está en Cristo Jesús. Necesitamos reconciliarnos con Dios, hermano. Para que Dios nos dé esos pastores que sean conforme al corazón de Dios. Y la iglesia vuelva a ser otra vez llamada casa de oración. Casa de Dios. Donde vayamos a la iglesia a buscar la presencia del Señor. Tengo aquí un texto que no sé lo que dice, pero mi hermano Guillermo me lo va a leer. 3, 14 y 15. No sé si lo leyó ya.
Dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén.
Primero vimos pastores que no eran conformes con el corazón de Dios, ahora estamos viendo pastores que son conforme al corazón de Dios. Hermano, el pastorado no es un título, es una función de tanta y tanta y tanta responsabilidad que a veces si uno supiera la responsabilidad que conlleva ser pastor, preferiría no serlo. De verdad se lo digo, preferiría no serlo con la responsabilidad que conlleva ese pastor. Así que, hermanos, oyendo todas estas cosas, aquellos que, como empieza el mensaje, me dejaron a mí, hoy es tiempo. El hermano Guillermo canta una canción que dice, vuelve a casa. Hermano Guillermo, ¿usted la tiene por ahí? ¿Se acuerda de ella? ¿Y se atreve a tocarla? Este hombre es atrevido en las cosas del Señor, así que estamos buscando gente que sean atrevidos en las cosas del Señor. Vamos a volver a casa. Vamos a buscar al Señor de corazón. Que esto no fue una experiencia que nos traiga recuerdos. Que esto sea una experiencia de todos los días, hermano. Todos los días que vivamos para el Señor. ¿Ya lo encontró? Después de esto, o mientras Él está tocando, si alguien quiere volver a casa, póngase en pie, que vamos a orar por usted.
Brazos están abiertos, el Señor te está esperando. Hay un lugar en la mesa, el tiempo se está acabando. Es el momento que vengas, es el momento anhelado. Hay un lugar en la mesa y el Padre te está esperando. Vuelve a casa, porque lo que tú necesitas es el amor de Dios. Vuelve a casa, vuelve a casa,
porque lo que tú necesitas
es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, amado Padre Señor. De tal manera amó al mundo el amado Padre, que a Jesucristo nos dio para que todo se salve. Él murió en aquella cruz, derramó toda su sangre, pero Él resucitó. Él es el camino al Padre. Los brazos están abiertos, el Señor te está esperando. Hay un lugar en la mesa y el tiempo se está acabando. Es el momento que vengas, es el momento anhelado. Hay un lugar en la mesa y el Padre te está esperando. Vamos, vuelve a casa, vuelve a casa, porque lo que tú necesitas es el amor de Dios. Vuelve
vuelve a casa,
porque lo que tú necesitas es el amor de Dios, porque lo que tú necesitas
vuelve.
Es el amor de Dios.
Vamos, vuelve a casa,
porque lo que tú necesitas es el amor de Dios.
Vuelve a casa,
porque lo que tú necesitas es el amor de Dios.
Vuelve.
Porque tú lo que necesitas es el amor de Dios. Vamos todos.
Vuelve a casa,
porque lo que tú necesitas es el amor de Dios.
Vuelve a casa,
porque lo que tú necesitas es el amor de Dios. Porque lo que tú necesitas es el amor de Dios.
Amén. ¿Hay alguien que necesite la oración? Hay alguien que dice, caramba, he estado fuera de casa por mucho tiempo, necesito volver a casa. No podemos dejar que este mundo, con sus atracciones y sus cosas, nos saquen. Amén. Si nadie quiere volver a casa porque todos están en casa, pues eso está bien. Amén. Entonces vamos a orar por los enfermos, por aquellos que van a tener visitas médicas, aquellos que no se sientan, se sienten bien. Vamos a orar por ellos. Dicen que papi Maxi tiene una cita pronto, ¿verdad? Si quiere pasar acá al frente para orar. Si hay